Estudiamos del libro Talmud de Sera Sefirot. Estamos en el tomo primero, en la página 64, en el punto 43. Estamos en la página 64 del tomo primero, en el punto 43. Por parte de la primera materia se distingue la Jokmá como no posible, y por el lado que está llena de luz se distingue como que no está intencionada en ese sentido. 43. Que entiendas que la primera fase, que se llama Jokmá, se distingue como el aspecto de imposible y que no está orientado. ¿Por qué? Que no se lo propone. Porque lo que es, por lo que es su primera materia, que es Malhut de Keter, que recibió la renovación de la forma de la primera fase en el tiempo que la Sefirá de Jokmá todavía no tenía nombre por sí misma. Como se dijo, que por supuesto que la revelación del deseo de recibir sobre esto se distingue como no posible con respecto a lo que es la sefirá de Jokmá por la parte de su cuerpo, y también por lo que es el lado de Malhut de Keter se distingue como imposible, como no posible. ¿Por qué? Porque es imposible con respecto a lo Jokmá sin que tenga la Jokmá el aspecto del deseo de recibir, porque la recepción de la abundancia sin el deseo de recibir, esto es por la fuerza, en lo contrario de lo que es el propósito del Creador, que es por supuesto que hacer el bien y dar placer. Y por lo tanto se distingue también que no tiene el propósito. ¿Por qué? Porque no tiene por sí misma la atracción y el anhelo de recibir la luz. Y ya sabías que no hay plenitud en el deseo antes que se revele el anhelo y la atracción de la luz. Y también se aclara ahí muy bien que no existe la cuestión del anhelo y no se revela sino únicamente en el tiempo que no está la luz y la abundancia en la vasija, porque entonces es posible que anhele eso, pero eso no se puede revelar cuando el clí está lleno de la luz. Y por lo tanto, debido a que el clí de Jokmá sobre el que se habla, él está lleno de luz, entonces él no tiene ningún anhelo por la abundancia, y por lo tanto se considera la Jokmá como que no tiene propósito. Es decir, que no tiene, el significado de esto es que no tiene una atracción y un anhelo por la abundancia, como se aclaró. Y dice el Raf, es decir, como lo aprendimos en las cuatro fases de luz directa, que la primera fase, ella toda fue creada a partir de la fase Shoresh, raíz, y por lo tanto tanto la luz que hay en ella como la materia que hay en ella, o sea el Kli, todos vienen por parte de Keter, y no se revela primero la carencia y después la luz, sino que la situación de Keter obliga a la situación de la primera fase, y por lo tanto la primera fase sale sin ninguna libertad de elección y sin tampoco una interrupción de que, con respecto a Keter, sino que lo único que sí se revela en ella es la parte de ella que pertenece a lo que es el Kli, la parte que pertenece a la luz, y por eso es que nosotros la distinguimos de Keter, que ella tiene un deseo que está revelado y está la luz que está revelada, y así estas dos partes es que están, pero estas dos partes vienen desde arriba por necesidad, y por lo tanto no tiene la posibilidad de escaparse de eso, y tampoco se propone tener placer de eso, porque no tiene un anhelo, una carencia anterior a eso, sino que simplemente yo me encuentro en una situación en la cual está todo ok, pero, o sea, en la espiritualidad el anhelo, la carencia por parte de la criatura es lo que se considera. Pero si no es algo que es por parte de la criatura, no se considera. Si es por parte del Creador. ¿Y qué es lo que pasó después? Cuando, a pesar de que hay condiciones por parte del Creador, de que está la condición de que la luz llena toda la realidad, por parte de la vasija está la acción de la restricción, de la oscuridad, está la oscuridad, y entonces, de acuerdo a el anhelo que el Kli puede desarrollar hacia el otorgamiento y hacia el amor, hacia lo que es Lishma, entonces, de acuerdo con eso, es que revela el llenado de acuerdo con eso, revela lo que es el creador. Y acá todavía no lo hay. Y por lo tanto, la primera fase, Bejina Alef, ella es toda como si fuera como un ángel, digamos así, una fuerza. El creador que viene desde arriba establece esa primera fase, Bejina Alef, y así ella está. O sea, que es imposible y que no tiene el propósito. O sea, es imposible escaparse de la situación y tampoco se propone tener placer de esa situación. ¿Está claro? Está claro, muy bien. Es de verdad lo más simple. Continuamos. Punto 44. La superación en el deseo de Binah se considera como posible y como viene de la materia de Aleph, se distingue como que no tiene el propósito. 44. Y la fase Bet, que es Binah, se distingue como que posible y que no tiene el propósito. Porque por la parte de su materia, de su primera materia, que es Malhut de Jokmah, que recibió dentro suyo la renovación de la forma de lo que es la Bejina Bet, es decir, a partir de la sobreposición que hizo. Pero la sobreposición de este deseo se distingue como posible. O sea, que era posible para ello no despertar la superación de este deseo, y se distingue también como el aspecto de que no tiene el propósito. ¿Por qué? Porque es de Malhut de Jokmah y está llena de su luz. Y por lo tanto, el anhelo no se revela en ella. Y que entiendas que todos los añadidos de la revelación del deseo que se hicieron más en la Bejina Bet, más que en la Bejina Aleph, es únicamente con respecto a lo posible. Es decir, a la superación, la sobreposición del deseo que se hizo, que eso es por parte de la fuerza del creado únicamente. Dice el Rav, acá ya vemos que hay un poco un problema. ¿En qué la Bejina Bet es diferente de la Bejina Aleph? Que ella tiene una revelación de una carencia por su parte con respecto a la situación anterior, en comparación a la situación anterior, que por eso ella es más espesa, también se distingue de la Bejina Aleph, también es peor, también es más pesada. ¿Por qué? Porque a pesar que ella es parecida a Keter, y es como si fuera que la Aleph recibe, pero ella sí nació, no hizo ningún esfuerzo. Y en cambio, la Bejina Bet hace un esfuerzo por sí misma, que a través de ese esfuerzo se distingue de la Bejina Aleph, de la fase 1. A pesar que su esfuerzo es un esfuerzo sagrado, santo, porque es a partir que siento una diferencia entre la Bejina Aleph, entre la fase 1 y Keter. Y esa diferencia es la que aparece en la Bejina Bet. Esa es la que construye y es la causa y la razón de la Bejina Bet, de Binah. Pero de todas formas esa diferencia es la que despierta esta Bejina en una carencia añadida, en un anhelo, y que por lo tanto, como es que dice, el sobreponerse del deseo es lo que se considera como posible, es decir, que viene por su parte misma. Y por la cuestión que viene, la primera materia, el deseo de recibir, que esta sobreposición es hacia el deseo de otorgar, hacia la intención de otorgar, y entonces se distingue como que no tiene propósito. Yo ya veo que acá no se entiende. Y la Bejina Bet, que es Binah, se distingue como que es posible y que no se lo propone. Porque por la parte de su primera materia, que es Malhut del superior de ella, que, o sea, Malhut de Jokmah, ¿qué es Malhut de Jokmah? Es que recibió dentro suyo la renovación de la forma de la Bejina Bet, y por lo tanto se pasó de Keter a Binah, y a partir de esta sobreposición que hizo, ahora, esta sobreposición que hizo del deseo se considera como posible, lo que quiere decir que era posible para ella no despertar esta sobreposición del deseo, es decir, como que no había como si fuera una presión sobre ella. Y también se distingue como que no se lo propone. Y esto es debido a que Malhut de Jokma, ella está llena de su luz. Y por lo tanto, no hay un anhelo, que es un deseo que se revela en ella, y que entienda que cualquier agregado del deseo de recibir que se hace en la Mejina Bet con respecto a la Mejina Aleph es únicamente en lo posible, es decir, en la sobreposición del deseo que se hizo, que esto es por la fuerza del creado mismo y que nadie lo obliga. Así nosotros lo decimos. Todas estas cosas son muy como si fuera. Tenemos claro que no es así, que por supuesto que detrás de esto está la luz superior y es el que hace las cosas. Pero por parte de las criaturas, que nosotros hablamos siempre con respecto a la criatura, nosotros hablamos siempre con respecto a la persona que alcanza, que percibe. Y entonces vos ves que él quiere hacer una acción así, que de repente se nace, que de repente gobierna, que de repente se compromete a hacer algo. Y entonces nosotros ponemos esto en relación a la persona. Vos siempre podés decir que no existe, no hay nadie más que él. Pero si es así, no hay para nada que hablar en la creación. Es decir, que el deseo que está en la segunda vejina con respecto a la primera vejina es el deseo que se despierta en la segunda vejina. Y ese deseo se los asignamos a esta vejina. ¿Ok? Por lo tanto, posible, como si fuera es posible no hacerlo, porque eso viene de la misma Bejina Bet, pero también es que no tiene el propósito, o que todavía no tiene el propósito. Sí, Oran. Usted dijo que la Bejina Bet hizo un esfuerzo. ¿Qué esfuerzo es que hizo? Responde el Rav. Esto es a partir que ella sintió que es diferente, distinta a la Bejina Aleph y a la Bejina Yoresh. En Malhut de Jokma, sintió que Malhut de Jokma es diferente, distinta a Keter de Jokma. Keter de Jokma es enteramente otorgante, le otorga a Jokma, y Malhut de Jokma es la que recibe lo que Keter le da. Y a partir de que tiene, de que hay 10 sefirot, y de que acá yo siento el creador y allá yo siento la criatura. He prohibido así mostrar sobre uno mismo, pero digamos que hay una diferencia y que toda la diferencia está en mi estructura, y por eso yo lo estoy mostrando sobre mí, que está todo dentro de una única estructura, que son 10 sefirot, y por lo tanto yo siento tanto una cosa como la otra. Yo no puedo sentir las otras sefirot, ni cada grado que es algo por separado, no hay conexión entre ellas, sino a través, después, lo que nosotros, a partir de lo que nosotros estudiamos, a partir de Ibur, Yanikah, Mohin. Y por eso yo, si yo siento que mi Keter y mi Malhut, y que tengo lo que es el ejemplo del Creador y el ejemplo de la criatura en mí, y yo empiezo a sentir eso, ¿dónde? En Malhut de Jokma. Eso es en Malhut de Jokma únicamente, y por eso yo lo resalto, que hay una diferencia entre Keter que otorga y Malhut que recibe. Y por lo tanto quiero completar a este Malhut que sea como Keter. Y en eso yo me convertí en una carencia, en una acción y en una distinción, una Bejina que se llama Binah. Y entonces, ¿qué? Binah quiere muchísimo hacerse similar, parecida a Keter. Pero ella quiere. No hay una presión sobre ella, como si fuera. Ella quiere. Y no se lo proponen. Por eso es posible y que no se lo proponen. Y pregunta, entonces, ¿cuál es el esfuerzo que hace? Y el Rav responde que ella se convierte de Malhut de Jokma en Keter de Binah. Ese es el esfuerzo. ¿Qué es lo que dice Oran? El Rav responde, ella se invierte, se da vuelta, en Keter de Biná. ¿Qué es lo que es? Eso, que ahora las 10 sefirot que había en ella, ella las quiere ver funcionando de una manera por completo diferente. Y se puede no ir con respecto hacia eso. Pero ella va. Y ahora la pregunta es, ¿qué es posible? ¿Ella tiene libertad de elección? ¿O ella está obligada? No hablamos de lo que detrás del telón allá actúa la luz, sino que acá se puede decir que por primera vez, tenemos un ejemplo cómo a partir del deseo de recibir viene el deseo de otorgar. Que Malhut de Jokmah prefiere, aprende de Keter hasta donde que Keter es grande y prefiere en cambio de recibir ser otorgante. Pero, ¿por qué no es suficiente? Debido a que todavía no tenía deseo en Malhut de Jokmah recibir por sí mismo, sino que así nació, así recibió, y eso no se llama recibir, es imposible y no tiene el propósito. Y en cambio, si fuera que recibe por sí misma y que se convierta en el deseo de otorgar, ya eso es una forma similar al Creador. Es decir, que cuando Biná hace esta acción y se realiza a sí mismo, entonces ella tiene la sensación, la Bejina Bet, ella tiene la sensación que es parecida a Keter en algo. ¿Pero en qué? Como en algo así con respecto a algo gigante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene su propio deseo de recibir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Jokmah el deseo le venía de Keter. O sea, Biná revela que Jokmah no es suficiente y también Biná no es suficiente. Ahora ella tiene que llegar a una situación donde tenga su propio deseo y después una sobreposición a su propio deseo. Por eso vemos que Jokmah y Biná, ellas se duplican y se convierten en lo que es Seranpin y Malhut. Y entonces viene por parte de la criatura, por seguro. Sí. Emanuel, dice el Raf, ¿cómo te va hoy? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo tu biología interna funciona? ¿Cómo anda? ¿Vos ves? Un día y otro día, y se trae el Homer. El paso, dice, de Malhut de Jokmah a Keter de Biná. ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es el trabajo que hay ahí? Si usted lo puede decir con precisión. El Raf le responde. Tengo 10 sefirot. Acá está Keter y acá está Malhut. Malhut ella también está dividida. No hagamos esto. Keter, Jokmah, Biná, Seranpin y Malhut. Ahora, Malhut de Jokmah, y esto entero es Jokmah. Acá está Keter. Ahora, esta Malhut, ¿qué siente? Yo soy la que recibo de Keter. Recibe de Keter, que Keter es el otorgante. La diferencia entre ella y Keter la obliga a ella a hacerse similar a Keter. Y entonces ella se convierte en Keter de Biná. Keter, Jokma, Binah, Serán, Pini, Malhut, y esta es Bina. Sí, y en esa frase, y entonces ella se convierte en Keter de Binah. Sí, le dice el Rav. Y ahora en pregunta, ¿cuál es el esfuerzo que acontece? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuál es ese punto de inversión? ¿Qué es lo que es? Dice el Rav, le responde, ella puede invertirse y puede no hacerlo, como si fuera que acá nadie lo obliga. Nadie lo obliga, no tiene un impulso por sí misma, sino que todo lo que ella tiene, si vos ya vas con ese tema, todo lo que ella tiene para pasarse, para convertirse de Malhut a Keter, todo eso viene de el Creador. Eso es lo que es el plan, el pensamiento de la creación. Si no hubiera algo así, no pasaría después nada. Porque posible y que no se lo propone, no tiene ningún problema por sí misma, no revela ninguna carencia, sino que esa carencia le viene desde lo alto conjuntamente con la luz. Ese impulso viene desde arriba. Sí, pregunta. El pasaje de Keter de Jokma a Keter de Binah es un ejemplo de algo que nosotros tenemos que realizar en lo que es nuestra equivalencia de forma con el Creador. Cierto, le dice Rav, el Creador da un ejemplo de cómo vos tenés que anhelar a la acción de otorgamiento. Él te da un ejemplo y después vos lo haces. Siempre es así, siempre dentro nuestro están todas las bases, tanto en lo que es la materia y tanto en los discernimientos y en las distinciones que después nosotros lo realizamos. Y no hay ninguna renovación por nuestra parte, sino únicamente que se revela. Y listo. Y ahí que nos da ese ejemplo, dice Oren, y después cuando nosotros queremos poner en práctica ese ejemplo, ¿cuál es nuestro esfuerzo en esa inversión? ¿Cuál es el esfuerzo que hay en la inversión? Ahí estaba Keter de Jokma, que obligaba a esa inversión. ¿Y qué es lo que nos obliga a nosotros? El Rab le responde, nosotros vamos a sentir hasta dónde es que somos distintos y diferentes, y la vergüenza no nos va a permitir quedarnos en la situación como la que nos encontramos. Y pregunta, es como ahí más o menos. Y dice el Rab, sí, pero acá no está por su parte ese el orgullo, y por nuestra parte, o el honor, y por nuestra parte la vergüenza. Con respecto a Keter es el honor, y con respecto a Malhut es la vergüenza. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Keter de Jokma y Keter en general? El Rav responde, en cualquier partzuf que sea, tenés cinco sefirot, pero las cinco sefirot de cada partzuf, como lo que es la pierna de un hombre, la pierna de un gato y la de un perro, y de algo, de cualquier otra cosa que sea. Hay una diferencia. O la función similar, o sea, tienen una función similar con respecto al mismo cuerpo, pero pueden ser que tenga una funcionalidad diferente. Por ejemplo, con un pie vos caminás, con el otro saltás, con el otro, qué sé yo, nadás en el agua. Es decir, con respecto al cuerpo tiene una función parecida. Antes de Malhut de Jokma, antes siente Keter, siente la cualidad de Keter, antes de que esté Malhut de Jokma. Y dice el Rav, Malhut de Keter siente a Keter. Y di pregunta, ¿qué es Malhut de Keter y qué es Malhut de Jokma? El Rav dice, vos empezás acá a escarbar, no podemos entrar a todas esas cosas, eso ya es demasiado. También eso no no se revela. Acá está lo que ese, eso acá se expande, y después eso únicamente, eso se revela cuando la persona lo empieza a alcanzar desde abajo. Estas son las raíces de las cuestiones. Como nosotros los decimos que desde en el esperma ahí ya está todo el hombre, y que no se necesita más de la simiente, ahí ya están todas las cosas. Están ahí los regimos, traerle materia y listo. Y ellos saben cómo arreglar ordenarla esta materia de acuerdo al programa interior que está en los Reshimot, y no se necesita más que ello ninguna cosa. Y acá también lo mismo, si vos hablas de Keter incluye a todo, como la palabra Bereshit, que lo dijimos en el libro del Zohar, o la letra Bet, que lo incluye todo. Sí, preguntan de Moscú, Jokma está llena de luz, ¿acaso es posible tener una nueva aspiración cuando el Kli está lleno de luz? Y dice el Rav, la diferencia entre la función de Keter de Jokma y Malhut de Jokma, eso es lo que despierta a Jokma a convertirse, a darse vuelta hacia Binah. Vos preguntás algo muy problemático. Vos preguntás así: yo tengo un deseo de tener un auto, un departamento, esto y aquello, y tengo todo lo que yo quiero, pero yo miro al vecino y él tiene un palacio y tiene un yate y eso es lo que él quiere. ¿Y acaso yo, con mi deseo que está lleno, lo miro a él y lo envidio a él o no lo envidio? ¿Eh? Respondeme. Sí, pero sí que dice el Rab, ¿a partir de qué lo envidias? Si tenés todos tus deseos que están satisfechos, llenos.
No.
¿Eh? Vos ya sabes por vos mismo que tus deseos no, pero digamos que así es como vos te has hecho. Tu perro no puede envidiar que vos sabés música y que disfrutás de un concierto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vos de todas formas podés envidiar algo para lo cual no tenés una carencia? Y responde lo que existe de lo que no existe, algo de la nada. El Rav dice, sí, pero ¿qué exactamente? Eso es lo que se llama, que hay un espesor en la luz, que la luz que ilumina de todas formas despierta el desarrollo de la carencia. Vos mirás a Keter, vos ves hasta dónde es más elevado que vos. ¿Por qué? Porque vos sos Malhut. Y vos reconoces, identificas que Keter es Keter y Malhut es Malhut. Y por eso revelás esa carencia, lo descubrís. Ahora, esa carencia no es una carencia y por lo tanto se llama posible. Que no hay ningún problema, pero vos no sos capaz de sostenerte. Aparte de eso, eso es una carencia de qué, de ser como Keter, otorgante. Si vos sos receptor, entonces, ¿qué carencias, qué golpes, qué cosa te llevan a vos a que vos quieras hacer Biná? Eso es por completo lo inverso del proceso que tiene que haber. O sea, más Malhut de Jokma, más Malhut de Jokma, es decir, inflarse a sí mismo a través que siente, pero como Malhut de Keter aprende de Keter ser como Keter, convertirse en Keter de Bina, que Keter de Bina está en correspondencia con Keter de Keter, nada más por el lado de la criatura, es decir, ya está posicionada después de un deseo. Está Keter de Keter, después Malhut de Jokma y después Keter de Binah. Y entonces, ¿qué obliga a Malhut de Jokma a invertirse a Keter de Binah? Eso se llama que ella más recibe. O o que ella va hacia el otorgamiento? ¿En qué nosotros que es que pensamos que Bina está por debajo de Jokma y no más arriba, que ella está de vuelta, que ella se eleva hacia Keter? Todas estas cuestiones en realidad están acá ocultas en una palabra, que es posible. Posible es la palabra, o sea, nadie la obliga. Acá esto es en la forma más limpia de todas. Ella puede o no entrar en todas estas situaciones, hacer esta transición. Acá no hay ninguna cosa que lo obliga, no hay ninguna carencia. Muy bien, vamos a continuar. La luz de Jokma
no tiene que esforzarse y jalar Hasadim. Tú puedes preguntar, pero Malhut de Keter, cuando ella se vuelve Vejina Aleph en la Sefirá de Jokma, también tiene la misma opción de no recibir esa renovación del deseo de recibir. Entonces, ¿por qué Vejina Aleph se conoce como lo Ashar? Imposible. En verdad, hay una gran diferencia aquí. Malhut de Keter no puede emanar lo emanado si no tiene el deseo de recibir. No obstante, Malhut de Jokma, lo cual es el emanador mismo, podía ser suficiente para su propio deseo de recibir, sin ser despertada en el deseo de otorgar, lo cual es Vejina Bet, y jalar la luz de Hasadim. Eso se debe a que la luz de Hayá es bastante suficiente para el emanado y no necesita ninguna adición. Comenta el Rab. Esto queda bastante claro, ¿no? Lo que sigue, 46. Serampin es conocida como Lo Ashar, imposible. Ya está escapando a Serampin. Necesitamos nosotros, queremos escuchar un poco más acerca de Binay. ¿Qué está sucediendo? Serampin es conocida como Lo Ashar, imposible, porque le falta la luz de Jokma. 46. Vejina Gimel, siendo Serampin, es conocida como Lo Ashar, imposible, y Kamekaben, intentado. Es imposible porque después de que Vejina Aleph descubre los de Hasadim, crea un detenimiento de la luz de Jokma en el emanado. El deseo de otorgar es opuesto a Vejina Aleph, lo cual es el deseo de recibir. Ya sea la luz de Jokma, esa luz de Jokma es la principal esencia de la vitalidad del Parsuf. Por esa razón, Malhut de Bina necesariamente jaló la iluminación de Or Jokma una vez más en su propia Or Hasadim. Entonces, cuando Malhut de Bina la jaló y creó esa renovación de la forma, ella dejó de ser Vejina Bet y se convirtió Vejina Gimel, llamada Serampin. Nosotros también hemos aprendido que Serampin no tiene Rosh, dice el Rab, que todas las cosas que suceden en ella son decididas por Bina, por Sat de Bina, donde Yesud se convierte aquí un parsuf por sí mismo, el cual es el Rosh Serampin, y por lo tanto Vejina Serampin no es posible, es obligado a ser así y lo recibe, lo acepta, que lo que pase en Bina, o sea, es bastante pasivo y cerrado. Pero en ella, en Serampin, ya hay un deseo, el cual disfruta lo que se encuentra en él. Entonces, ¿por qué no se llama transgresión? ¿Por qué no se le llama esto que verdaderamente es recibir, disfrutar en el keter opuesto? Porque aún Bina dio nacimiento a ello de cierta forma y lo alimentó. Es como un bebé, es como un feto que no tiene nada por sí mismo. O sea, está dirigido a disfrutar, ya tiene el deseo de recibir y por lo tanto es Vejina Gimel y se le llama una vasija de recepción. Serampin es considerado una parte de la Hab, pero no es un clí completo todavía. Y lo achar no es posible. Esta es la razón porque no es un clí completo, porque aún Bina recibe, decide por todo, pero aún así disfruta. Y como nosotros recordamos, de tal forma ya tenemos una disputa aquí. Uno dice que es permitido y otro dice que es prohibido, porque del hecho de que yo quiero, sí, pero esto fue hecho de cierta forma y no puede escapar. ¿Sí? Micrófono. ¿Puede explicar qué da, de qué terabina, cuál es la esencia de Serampin? ¿Qué es Vina y cuál es la esencia de Serampin? Señor, yo temo entrar en esto. Estamos estudiando, ¿cómo se llama este libro? El estudio de las 10 Sefirot. Esto es, Talmud es el Sefirot. Son 4 discernimientos, no hay nada más. Todo está ahí, los mundos, los parsufim. Si entramos en ello, nunca vamos a salir de esto, porque constantemente estamos aprendiendo de esto. Sobre así acercamientos, cada vez más y menos, en una forma macro de lente, que aproxima, que acerca. Nosotros tenemos una clase y buena preparación para ello y vamos a hacerla, vamos a realizarlo. Cuando tengamos esa buena preparación, dice el Rab. ¿Está bien? ¿Quién está ahí? Tenemos un amigo de Negev. Quiero regresar a Malchut por un momento, Rab. Yo entiendo que ella es despertada en el estado este de inversión desde arriba, de la esencia de la creación, del pensamiento de la creación. Decimos que es la esencia de la creación la que la despierta a invertirse, y eso sucede de forma natural. Pero ¿qué pasa en ella? Ella empieza a calcular, a tener estos cálculos internos, qué tanto recibir en orden de otorgar. Entonces aquí ella obtiene un estado para ser independiente. Ese es achar, la posibilidad en ella, este cálculo que cumple esta. No pregunten esas cosas. Ya ven, tenemos esas preguntas, demandan ciertas condiciones que no están aquí. La independencia primeramente tiene que ser separada de Keter, de todo el proceso que viene a nosotros de Keter. Porque no son cosas como un niño que dice que es independiente y que por eso se puede quedar solo en casa. No. Seguimos. Artículo 47. Serampin es conocido como Kamekabel, intentado, porque tiene el deseo de Hogma. 47. Nosotros debemos discernir dos cosas en esta extensión, siendo de Vejina Gimel. Esto es, la primera es lo Ashar, que no es posible, o sea, que ella no tiene otra opción, porque la luz de Hayá estuvo ausente en el emanado. La segunda es Kamekaben, que lo quiere hacer, porque aquí hay un anhelo por la iluminación de Hogma, que ella se extendió y porque esto lo hizo cuando estaba vacía de él, porque Vejina Abed cubrió a Hogma y ella solamente tenía la luz de Hasadim sin Hogma. Por esa razón, su Malhut, la cual se extendió la iluminación de Hogma, la extendió como un anhelo llamado Kamekabel, intentado. Por lo tanto, Vejina Serampin es llamado imposible y intentada, como ya es explicado. como fue explicado. No es posible, dice el Rab, porque Binah da nacimiento a esto y Kamekaben es intentado porque tiene un anhelo por esa vejina Aleph que es con Jogma y quiere ser similar a esta, como un niño quiere ser similar al mayor, al adulto. Sí, pregunta un estudiante de Ashkelon que están preguntando ¿qué significa que la totalidad del deseo depende del anhelo? ¿Qué quiere decir este despertar del deseo? ¿Puede que Vejina Gimel puede ser completada ya? Díganme si se puede. ¿Cómo puedo un deseo existir que no viene de arriba? Un bebé o un pequeño niño, Serampin, por favor, pequeño, no puede ser completo en su deseo de ser similar a Jogma. Solamente puede ser un pequeño Jogma, Seir Ampin. Ampin se llama Jogma, Arehampin, y Seir Ampin es pequeño. Vejina Gimel, ¿por qué? Porque la deficiencia en él no es su deficiencia, ese estado no es su estado, pero tiene una deficiencia, pero no es suya. ¿Significa esto disfrutar? Claro que es disfrutar. Entonces, ¿qué? No es suficiente porque no tiene independencia. ¿Y qué pide? Solamente puede existir después de que tengamos una cesación, un cese completo, total, tanto en lo posible y tanto en la intención, igualmente en la intención. Después de que lo posible desaparece en Binah y la intención en Serampin también desaparece, el Malhut realmente puede ser un Kli real. También puede escapar y no escapo. Y también yo no puedo intentarlo y lo intento. Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Cuando el deseo se vuelve un anhelo, ¿cuál es esta adición del anhelo, Ra? Por parte de sí mismo, es el Ra, de su parte. A eso se le llama el anhelo, el desear. Si no, no es anhelo. Yo necesito agregar algo de mí mismo. Digamos que yo tengo 10 toneladas de deseo. Tráiganme todo el mundo. Pero es un deseo. Yo lo recibí desde arriba. Y no vale nada. Por eso, cada uno que se encuentra en nuestro mundo, ¿qué significa nuestro mundo? Cualquiera que esté comprometido en su deseo y se despierta este en él, en todo tipo de diferentes incidentes o casos, por diferente gente y así, no se llama que está operado por sí mismo, está siendo operado como los animales. Cada uno son similares a esas bestias. No hay un anhelo aquí. El anhelo es que tú no lo has recibido del medio ambiente, no lo has recibido de ti mismo. El anhelo viene solamente de parte de la luz. Solo por medio de la luz. A través de los amigos, del grupo, pero de la luz. Y solamente estamos hablando de esto. Por lo tanto, en la luz verás luz, o sea, en la luz, en el Kli que es revelado por tu luz, que está construido en nosotros, nosotros vamos a revelar esa luz. Todo viene desde arriba. Aún así, las deficiencias, aún también las deficiencias. ¿Qué desea Serampin Rab? Serampin, en su esencia, quiere ser similar a Jogma. ¿Qué significa parecerse a Jogma? En ser el receptor como Jogma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así es como Binah le dio nacimiento y lo hizo, lo creó, lo estableció así. ¿No quiere otorgar o solo quiere recibir, Ra? ¿Qué se le llama otorgar? Ser similar a Jogma. Tú estás preguntando algo todavía más interesante. Vina es el que quiere ser similar a Keter y no quiere otorgar. No, quiere ser similar a Keter. Ese es otorgar. Entonces, ¿qué quiere Vina? Digamos en el ejemplo, yo vi que Nib te está dando a ti un regalo. Y como disfruta y tú disfrutas, y yo también quiero disfrutar, entonces hago lo mismo. Un acto de otorgamiento, lo disfruto. Porque Vejina Bet es más gruesa que Vejina Aleph, más áspera. Es más áspera. Puede decir que sea áspera, lo hemos estudiado, porque ella siente que es la receptora de acuerdo a la naturaleza y por lo tanto ella quiere sobreponerse a la naturaleza y no recibir sino otorgar. Así es como estudiamos. Pero ahora estamos aprendiendo algo más profundo todavía. Entonces, ¿qué desea Vinarra? Ser similar a Keter. ¿Y qué hace Ra? Se hace igual a Keter, se hace similar a Keter. Otorga. ¿En qué? Al ser similar a Keter, al dar nacimiento. ¿Cómo Keter dio nacimiento a Hogma? Binah le da nacimiento a Serampin. ¿Y qué quiere Serampin Ra? Bueno, ¿qué es Binah? Tú puedes preguntar si está dando nacimiento como dio nacimiento Keter a Hogma. Entonces, ¿Binah va a hacer lo mismo con Serampin? O a un pequeño Hogma, o ser un pequeño Hogma. ¿Cuál es la diferencia en el nacimiento de Keter a Hogma y el nacimiento de Binah a Serampin? ¿Cuál es la diferencia? Entre Hogma y Serampin hay una diferencia. ¿Qué diferencia hay aquí comparada a Keter y Binah? ¿Por qué Keter y Binah dieron nacimiento a Hogma y Serampin? ¿Cuál es la diferencia aquí en estos dos? Aquí ustedes ya pueden empezar a... Estas son cosas interesantes, pero mira, yo lo digo de nuevo. Vienen de parte de la acumulación de las sensaciones. ¿Qué desea Serampin? Serampin quiere recibir y disfrutar. Binah quería imitar la acción de Keter y... Entonces, ¿qué hizo? Dio nacimiento a Serampin. Ella le dio nacimiento con qué deseo, Ra? De recibir. Entonces, Serampin quiere recibir. Es lo que ella quiere, ¿no, Ra? Sí, sí, eso quiere. Quiere recibir porque Binah le dio nacimiento igual, de igual forma. No que quiera recibir para sí misma. Quiere dar nacimiento también. Entonces, Rav, ¿dónde perdimos esta impresión de Keter a Hogma, donde todo empezó, Rav? ¿Dónde nos perdimos? Malhut de Hogma tiene una impresión de Keter. Keter de Hogma otorga a Hogma. Sí, entonces Malhut de Hogma tiene la impresión de él, de volverse el Keter de Binah, y es igual que Serampin, que quiere recibir. ¿De dónde está esa impresión de otorgar entonces en todo? Binah le da nacimiento. El Roche Serampin está en Binah. Binah le da nacimiento. Puedes preguntar algo más. ¿Por qué específicamente Binah es aquel que da nacimiento y no es Hogma? Porque Hogma es el deseo de recibir y Binah es el deseo de otorgar. Por lo tanto, la cualidad de Binah en Ashpa'a es en otorgamiento, es dar nacimiento, y por lo tanto el Parchuf de Binah lo hace. Por eso no se llama nacimiento, porque Hogma no quiere otorgar. Nacimiento es el otorgar. Keter de Binah Ra imita Keter de Hogma. Bueno, digamos así. Depende de qué discernimientos. No obstante, no es muy exacto eso. Hay una diferencia entre Keter de Adán, de la persona, y Keter de un mono o de un gato. Lo voy a hacer diferente la pregunta, Rab. ¿Dónde está la impresión? La impresión que existió en Malchut de Jogma, a Keter de Jogma, que causó la emergencia divina, que más tarde causó la emergencia Serampin. ¿Dónde desapareció esa impresión? Usted dijo que Serampin también quería recibir. ¿De dónde viene esa impresión, Rab? Porque Bina dio nacimiento justo como Keter dio nacimiento al Parsuf de Jogma. Y entonces no preguntamos, no pedimos nada de Jogma. Keter le dio nacimiento. El Parsuf de Keter la creó. La Vejina Shores le dio nacimiento a Vejina Aleph. Se acaba ahí todo. Por eso Vejina Aleph no tiene nada que preguntar, no tiene nada que pedir. Keter, cualquier cosa que hizo, lo hizo y se acabó. Eso es lo que es Vejina Aleph. Lo mismo sucede con Bina. A medida que quiere ser similar a Keter, da nacimiento a Serampin, Vejina Gimel. ¿Hay algo que preguntar a Serampin? Nada. Porque puedes preguntarte nada más. ¿Qué hace Bina? ¿Qué hizo Bina o qué hace Bina? Sí, Rab. En este proceso hay el desarrollo de Vejina Aleph, en todo este proceso de cuatro fases de la luz directa. El reconocimiento de Vejina Aleph se desarrolla aquí, Rab. Sí, está bien. Y cuando nosotros llegamos a Serampin, ¿dónde está esa impresión? ¿Dónde? Malchut siente de Keter de Jogma. ¿Dónde está este Malchut? ¿En Keter que se evaporó, ya no existe o qué? Serampin le pide a Vejina Gimel su espesura. Y ahí es donde todo se queda. Jogma ahora se ha convertido en Serampin más áspera, más gruesa. ¿Dónde estás? Artículo 48. Malchut se conoce como Ashar posible porque pudo haberse ajustado a Jogma en Serampin, nada más. Y Aska Mekaben porque ella tenía el deseo intentado. 48. Vejina Aleph, siendo Malchut, es conocida como posible e intentada. Es posible porque ya existe la iluminación de Jogma en Serampin. O sea, en Vejina Gimel, la tercer Vejina. Entonces, Malchut de Serampin no tiene que realizar sobreposición una vez más para jalar una mayor luz de Jogma que en Vejina Gimel. Es conocido como Kamekabel intentado porque esta sobreposición y el reforzamiento para jalar la luz de Jogma creó el anhelo. En otras palabras, es cuando ella no tiene la luz de Jogma, que el anhelo ahí aparece. De nuevo, 48. Malchut es conocido como posible porque pudo haberse ajustado a Jogma en Serampi nada más. Y a medida que lo intentó, y como intentado, porque tenía el deseo. 48. Vejina Dale, la cuarta Vejina, siendo Malchut, es conocida como posible y como intentada. Es posible porque ya hay la iluminación de Jogma en Serampin. O sea, en Vejina Gimel, la tercera Vejina. Entonces, Malchut de Serampin no tiene que realizar esta sobreposición una vez más para jalar una mayor luz de Jogma que en Vejina Gimel. Es conocido como Kamekabel intentado porque esta sobreposición, este aguantarse después de que la luz de Jogma creó el anhelo, en otras palabras, es cuando ella no tuvo la luz de Jogma que el anhelo apareció.
Memtet.
49. La diferencia entre la luz de Jogma con la iluminación de Jogma. Nosotros podemos preguntar, desde que existe la iluminación de Hogma en la vejina Gimel, la cual es por lo que vejina Dalet es conocida como Ashar, posible. Entonces, ¿cómo es que el anhelo de la luz de Hogma apareció en vejina Dalet? Uno debe de entender que hay una gran diferencia entre la iluminación de Hogma con la luz de Hogma. Porque la iluminación de Hogma significa que la esencia del grado consiste de la luz de Hasadim, que recibe una iluminación de la luz de Hogma. O Hogma, no obstante, significa que toda su la esencia de la luz es Hogma y no para nada Hasadim. No del todo, Hasadim. La iluminación de Hogma es bastante suficiente para el sostenimiento del grado como existe en la tercera vejina, vejina Gimel siendo Serampin. Esto es por lo que Malchut de Serampin, que se reforzó a sí misma con el deseo de jalar la luz de Hogma, no pudo tenerla. Solamente es como anhelaba la luz de Hogma, lo cual es mucho más alta que la iluminación de Hogma en Vejina Gimel. Ella se le considera estar vacía de esa luz de Hogma con respecto a la luz de arriba. Por lo tanto, ¿es posible que el anhelo por ello se hubiera despertado en ella? De nuevo, 49. La diferencia entre la luz de Hogma y la iluminación de Hogma. Nosotros no debemos preguntar, desde que existe la iluminación de Hogma en Vejina Gimel, por lo cual Vejina Gimel es conocida como Ashar, posible, ¿cómo es que entonces el anhelo de la luz de Hogma aparece en Vejina Dalet? Uno debe entender completamente que existe una gran diferencia entre la iluminación de Hogma y la luz de Hogma. La iluminación de Hogma significa que la esencia del grado consiste de la luz de Hasadim, pero esta recibe una iluminación de la luz de Hogma. No obstante, la luz de Hogma significa que toda la esencia de toda la luz es Hogma y que no para nada Hasadim. La iluminación de Hogma es bastante suficiente para el sostenimiento del grado, como lo es en Vejina Gimel, siendo esta Serampin. Esto es por lo que Malchut de Serampin, que se refuerza a sí mismo con su deseo de jalar la luz de Hogma, no tuvo que hacer esto. Solamente es que ella anhelaba de la esencia la luz de Hogma, que es más alta que la iluminación de Hogma en Vejina Gimel. Con respecto a lo mencionado, la luz arriba mencionada de Hogma es considerada estar vacía de esta luz. Por lo tanto, es posible que el anhelo por ella se hubiera despertado más tarde. Queda claro para nosotros que de aquí la diferencia entre Serampin y Malchut, que Serampin completamente proviene de Bina, lo principal en ella es que nació de Bina completamente, el hijo de Bina, solo que la iluminación de Hogman es como una adición. Y por lo tanto, después de que crece, empieza a anhelar la luz de Hogma. Y por lo tanto, de ello viene Vejina Dalet, Malchut. Y la iluminación de Hogma no es suficiente para ello. Para ser por sí misma como Keter. Porque se le va a pedir un pasaje entre Bina y Malchut. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre la iluminación de Hogma, la luz de Hogma y Serampin de sí misma siente esta diferencia y rompe y continúa en la luz de Hogma por sí misma. Y por lo tanto, se invierte a Malchut. Bueno, vamos a continuar. Siguiente. La siguiente clase, cantamos una canción juntos primero.
הקשר שבין כל האנשים.
בואו ונראה מעבר לכל ההבדלים.
בואו ונגיד ביחד שאנחנו מוכנים
להתחשב בכל הפאזל בו כולנו חלקים.
בקרוב הקץ למלחמות, את הכל עוד אפשר כאן לשנות. בואו נגלה את הקשר שקושר את הלבבות, נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות.
Come on everybody, it's this connection we reveal. Come on everybody, let's discover what's concealed. Come on everybody, let's unite and seal the deal. Let's join our hearts together so we can finally feel so close. This love will end our wars.
What a message we will send.
Ekor, haketz lamilchamot. Et hakol, od efshar kan leshanot. Bo'u negale et hakesher shekosher et halevavot. Nitchaber kulam beyachad, ve'natchil sof sof lichyot.